Emelszintű írásbeli érettségi vizsga spanyol nyelvből. Harmadik vizsgarész, hallott szövegértése.
Buenos días. A continuación va a escuchar los ejercicios de comprensión auditiva. El examen se compone de tres partes. Los ejercicios que pertenecen a los textos se encuentran en el cuaderno de ejercicios. Va a escuchar dos veces cada texto. Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música, tiene 30 segundos para leer su tarea y después escuchará el texto. Cuando el texto termine, tiene 30 segundos más para revisar sus respuestas y luego podrá escucharlo por segunda vez. En la segunda audición, si la tarea exige tomar más notas, se hará en pausas de 10 segundos. Después de la segunda audición, tiene un minuto más para trabajar.
Primer ejercicio. Lea con atención el ejercicio. Escuche la siguiente entrevista con la psicóloga, experta en tendencias web y bloguera, Dolores Reig, que nos informa sobre algunas equivocaciones relacionadas con la red. En base a lo escuchado, elija la respuesta más adecuada entre las que le ofrece el ejercicio. Va a escuchar dos veces el texto. Debe marcar con un círculo la respuesta más adecuada. El ejemplo está marcado con el número 0. 8 puntos.
Primera audición.
La psicóloga y profesora Dolores Reig está detrás del Caparazón, un blog sobre redes sociales, tendencias web e innovación educativa que recibe unas 3.000 visitas diarias. Hoy abre el fuego de la séptima jornada Ernest Lutz del Museo de la Mediterránea, dedicada a la sociedad virtual. ¿3.000 visitas diarias?
Depende del día. Internet es meritocrático. La gente no es fiel. Si escribo un post interesante, el seguimiento se dispara. Si lo hago peor, se ve. Mi familia está más tranquila. Al principio, cuando solo había 30 visitas, los torturaba.
¿Y por qué empezó?
Primero fue un máster en multimedia. Después, un doctorado sobre la sociedad de la información. Y como soy psicóloga, la vertiente tecnológica y la social se unieron. Me interesa cómo Internet cambia nuestra vida social.
¿Y le llaman para explicarlo?
Sobre todo para hablar de temas como privacidad y los peligros de la red. Pero acabo hablando de la revolución creativa, del aprendizaje social en la web y de que Internet nos deja ser todos los sociales que somos.
En uno de sus últimos posts dice que la red ya no es para solitarios.
Ha sido tomada por las personas más creativas, tan sociales o más que el resto. Existe el mito de que Internet aísla. Quien tiende a aislarse ya encontró la manera antes de Internet, con la lectura, por ejemplo.
Cierto.
El adolescente que quiere relacionarse necesita las redes sociales. También otras vías, pero en Internet lo hacen más abiertamente. Escriben para ser. Es un lugar de prueba.
¿Nadie miente?
Recuerdo un acto en el que le preguntaron a varios adolescentes si habían cambiado su identidad. Les pareció una acusación gravísima.
Es la ética de Internet.
Y está muy implantada. Quizá en mi época a mí se me hubiera ocurrido jugar a ser otro. A mi hija de 12 años le parece lo más ofensivo. Los adolescentes son más responsables de lo que pensamos.
¿Entiende al padre asustado?
Quien quiera probar cosas peligrosas no necesita el ordenador. no tiene sentido el control de la pantalla en medio del salón, porque Internet está en todas partes. Evolucionamos hacia la creación de una sociedad paralela virtual.
Dos mundos en uno.
Y en el virtual es posible relacionarte con personas que tienen intereses comunes a los tuyos, y no con el vecino, con quien quizá no tienes nada en común.
Segunda audición.
La psicóloga y profesora Dolores Reig está detrás del Caparazón, un blog sobre redes sociales, tendencias web e innovación educativa que recibe unas 3.000 visitas diarias. Hoy abre el fuego de la séptima jornada Ernest Lutz del Museo de la Mediterránea, dedicada a la sociedad virtual. ¿3.000 visitas diarias?
Depende del día. Internet es meritocrático. La gente no es fiel. Si escribo un post interesante, el seguimiento se dispara. Si lo hago peor, se ve. Mi familia está más tranquila. Al principio, cuando solo había 30 visitas, los torturaba.
¿Y por qué empezó?
Primero fue un máster en multimedia. Después, un doctorado sobre la sociedad de la información. Y como soy psicóloga, la vertiente tecnológica y la social se unieron. Me interesa cómo Internet cambia nuestra vida social.
¿Y le llaman para explicarlo?
Sobre todo para hablar de temas como privacidad y los peligros de la red. Pero acabo hablando de la revolución creativa, del aprendizaje social en la web y de que Internet nos deja ser todos los sociales que somos.
En uno de sus últimos posts dice que la red ya no es para solitarios.
Ha sido tomada por las personas más creativas, tan sociales o más que el resto. Existe el mito de que Internet aísla. Quien tiende a aislarse ya encontró la manera antes de Internet, con la lectura, por ejemplo.
Cierto.
El adolescente que quiere relacionarse necesita las redes sociales. También otras vías, pero en Internet lo hacen más abiertamente. Escriben para ser. Es un lugar de prueba.
¿Nadie miente?
Recuerdo un acto en el que le preguntaron a varios adolescentes si habían cambiado su identidad. Les pareció una acusación gravísima.
Es la ética de Internet.
Y está muy implantada. Quizá en mi época a mí se me hubiera ocurrido jugar a ser otro. A mi hija de 12 años le parece lo más ofensivo. Los adolescentes son más responsables de lo que pensamos.
¿Entiende al padre asustado?
Quien quiera probar cosas peligrosas no necesita el ordenador. No tiene sentido el control de la pantalla en medio del salón, porque Internet está en todas partes. Evolucionamos hacia la creación de una sociedad paralela virtual.
Dos mundos en uno.
Y en el virtual es posible relacionarte con personas que tienen intereses comunes a los tuyos, y no con el vecino, con quien quizá no tienes nada en común.
Fin del primer ejercicio de la comprensión auditiva.
Segundo ejercicio. Escuche con atención un informe sobre el último servicio de la red internacional de comida rápida McDonald's y, según lo escuchado, termine las frases. Va a escuchar dos veces el texto. En sus respuestas es suficiente resumir lo esencial. No debe citar palabra por palabra el texto oído. Si en la grabación oye varios aspectos, es bastante con mencionar uno, excepto si el ejercicio exige más informaciones. El ejemplo está marcado con el número 0. 8 puntos.
Primera audición. El negocio no tiene fronteras, ni tampoco reglas inamovibles. ¿Para qué más puede servir un restaurante de comida rápida? Pues para organizar cumpleaños, fiestas particulares para niños, reuniones de empresa, conectarse a Internet y organizar banquetes de bodas. Esta es la idea que pondrá a la práctica un conjunto de restaurantes de la cadena estadounidense McDonald's en la ciudad de Hong Kong. Después de analizarlo, creemos que puede ser positivo para atraer a otro tipo de clientes, darles la oportunidad de organizar banquetes de boda y encuentros familiares en los restaurantes de la cadena que dispongan de salas y espacios diferenciados para organizar un evento de este tipo, afirman fuentes de la cadena a distintas agencias. Eso sí, el menú está cerrado y solo se podrán pedir en caja hamburguesas y los platos típicos de comida rápida. La multinacional estrenará en enero de 2011 un servicio de banquete de bodas en 3 de sus sucursales de Hong Kong. Una idea que pretende convertirse en la alternativa a los costosos paquetes que ofrecen los establecimientos tradicionales y a los que normalmente se recurre en celebraciones familiares como bodas, bautizos y comuniones. McDonald's, que ha visto en la organización de bodas y banquetes un territorio prácticamente opuesto a su naturaleza, quiere ahora aumentar su cuenta de resultados con estos eventos. La cadena de restauración, con sede central en una ciudad del estado de Illinois, en Estados Unidos, y que factura en todo el mundo más de 20.000 millones de euros, ha visto un camino abierto a los beneficios con los banquetes de boda. Un banquete sin bebidas alcohólicas. Este nuevo servicio consiste en un banquete que incluye los menús habituales de la cadena, que deberán pedirse preferiblemente en caja. Su precio no superará unos cientos de euros frente a los entre 20.000 y 40.000 euros de media que puede pedir cualquier restaurante u hotel para el ágape de un enlace. Eso sí, quizás algunos echen de menos un toque más adulto, ya que McDonald's ha avisado de que no se servirán bebidas alcohólicas, según han informado fuentes de la cadena a agencias asiáticas. La ciudad china se convertirá en el primer territorio en poner a prueba este servicio de McDonald's, si bien esta cadena ya ha ofrecido sus establecimientos para banquetes en ocasiones puntuales y en respuesta a solicitudes concretas. No obstante, para este nuevo servicio, las 3 sucursales dedicarán un espacio para los novios, familiares e invitados al evento, aunque seguirán abiertos para sus clientes habituales. En Hong Kong, donde los menús de McDonald's no alcanzan los 3 euros, la cadena de comida rápida goza de mejor imagen que en otros países occidentales, ya que no pretende elaborar los menús con ingredientes típicos y adecuados a la dieta asiática. Así que es de esperar que este nuevo negocio atraiga una lista de espera como la que acumulan las iglesias para celebrar enlaces. Segunda audición. El negocio no tiene fronteras, ni tampoco reglas inamovibles. ¿Para qué más puede servir un restaurante de comida rápida? Pues para organizar cumpleaños, fiestas particulares para niños, reuniones de empresa, conectarse a Internet y organizar banquetes de bodas. Esta es la idea que pondrá a la práctica un conjunto de restaurantes de la cadena estadounidense McDonald's en la ciudad de Hong Kong. Después de analizarlo, creemos que puede ser positivo para atraer a otro tipo de clientes, darles la oportunidad de organizar banquetes de boda y encuentros familiares en los restaurantes de la cadena que dispongan de salas y espacios diferenciados para organizar un evento de este tipo, afirman fuentes de la cadena a distintas agencias. Eso sí, el menú está cerrado y solo se podrán pedir en caja hamburguesas y los platos típicos de comida rápida. La multinacional estrenará en enero de 2011 un servicio de banquete de bodas en 3 de sus sucursales de Hong Kong. Una idea que pretende convertirse en la alternativa a los costosos paquetes que ofrecen los establecimientos tradicionales y a los que normalmente se recurre en celebraciones familiares como bodas, bautizos y comuniones. McDonald's, que ha visto en la organización de bodas y banquetes un territorio prácticamente opuesto a su naturaleza, quiere ahora aumentar su cuenta de resultados con estos eventos. La cadena de restauración, con sede central en una ciudad del estado de Illinois, en Estados Unidos, y que factura en todo el mundo más de 20.000 millones de euros, ha visto un camino abierto a los beneficios con los banquetes de boda. Un banquete sin bebidas alcohólicas. Este nuevo servicio consiste en un banquete que incluye los menús habituales de la cadena, que deberán pedirse preferiblemente en caja. Su precio no superará unos cientos de euros frente a los entre 20.000 y 40.000 euros de media que puede pedir cualquier restaurante u hotel para el ágape de un enlace. Eso sí, quizás algunos echen de menos un toque más adulto, ya que McDonald's ha avisado de que no se servirán bebidas alcohólicas, según han informado fuentes de la cadena a agencias asiáticas. La ciudad china se convertirá en el primer territorio en poner a prueba este servicio de McDonald's, si bien esta cadena ya ha ofrecido sus establecimientos para banquetes en ocasiones puntuales y en respuesta a solicitudes concretas. No obstante, para este nuevo servicio, las 3 sucursales dedicarán un espacio para los novios, familiares e invitados al evento, aunque seguirán abiertos para sus clientes habituales. En Hong Kong, donde los menús de McDonald's no alcanzan los 3 euros, la cadena de comida rápida goza de mejor imagen que en otros países occidentales, ya que no pretende elaborar los menús con ingredientes típicos y adecuados a la dieta asiática. Así que es de esperar que este nuevo negocio atraiga una lista de espera como la que acumulan las iglesias para celebrar enlaces. Fin del segundo ejercicio de la comprensión auditiva.
Tercer ejercicio. Escuche la información sobre la rueda de prensa en Madrid con ocasión de la presentación del nuevo libro El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, en Novel Peruano, y marque con una cruz si lo escrito es verdadero o falso. Va a oír dos veces la información. El ejemplo está marcado con el número 0. 8 puntos.
Primera audición.
Cuando la nube de cámaras y fotógrafos pudo ser al fin desalojada, después de más de 5 minutos de asedio en torno a la mesa del auditorio de la Casa de América, apareció la figura de un hombre elegante en su indumentaria y en sus gestos, el pelo cano, bien repeinado con la raya a un lado y cara de mucho sueño acumulado. Ese hombre era ni más ni menos que Vargas Llosa, flamante ganador del Premio Nobel de Literatura. Desde que vivo dentro de este torbellino sueco, apenas consigo dormir 2 o 3 horas al día. El acoso periodístico no conoce límites, explicó, quizá para justificar sus abultadas ojeras. La presencia de Vargas Llosa esta mañana en Madrid ha tenido un motivo de peso. Hoy sale a la venta al fin su nueva novela, El sueño del Celta, bajo el mejor paraguas posible. La concesión hace escasas semanas del Premio Nobel de Literatura. De ahí la repercusión mediática del acto, algo insólito incluso en las presentaciones de libros de los autores más populares. 17 países de Latinoamérica, excluidos solo Cuba y Brasil, Estados Unidos y España, ya tienen en sus librerías el esperado volumen. En total se han impreso 500.000 ejemplares, la mitad para el mercado español, y sus derechos ya se han vendido a editores de 22 países extranjeros, entre los que se encuentran Hungría, Rusia, la República Checa, Turquía. El sueño del Celta arranca, como muchas de las mejores novelas del autor peruano, La guerra del fin del mundo, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, a partir de su obsesión por un capítulo histórico y un personaje real. Esta vez ha sido Roger Casament el que le ha fascinado, un irlandés que con 20 años... inspirado por el mito de Leopoldo II como monarca redentor de África, se plantó en el Congo para vivir su propia aventura personal. Pero lo que vio le obligó a revisar su fe en el colonialismo y se convirtió en uno de los primeros europeos en comprender y en denunciar su fuerza destructora. Casement extendió la lucha contra el colonialismo a su propia tierra tras la traumática experiencia africana. A pesar de haber nacido en el Ulster, en el seno de una familia anglicana, conspiró contra la corona británica en pos de la libertad de Irlanda. Él fue, de hecho, uno de los fundadores del IRA.
Segunda audición.
Cuando la nube de cámaras y fotógrafos pudo ser al fin desalojada, después de más de 5 minutos de asedio en torno a la mesa del auditorio de la Casa de América, apareció la figura de un hombre elegante en su indumentaria y en sus gestos, el pelo cano, bien repeinado con la raya a un lado y cara de mucho sueño acumulado. Ese hombre era ni más ni menos que Vargas Llosa, flamante ganador del Premio Nobel de Literatura. Desde que vivo dentro de este torbellino sueco, apenas consigo dormir 2 o 3 horas al día. El acoso periodístico no conoce límites, explicó, quizá para justificar sus abultadas ojeras. La presencia de Vargas Llosa esta mañana en Madrid ha tenido un motivo de peso. Hoy sale a la venta al fin su nueva novela, El sueño del Celta, bajo el mejor paraguas posible. La concesión hace escasas semanas del Premio Nobel de Literatura. De ahí la repercusión mediática del acto, algo insólito incluso en las presentaciones de libros de los autores más populares. 17 países de Latinoamérica, excluidos solo Cuba y Brasil, Estados Unidos y España, ya tienen en sus librerías el esperado volumen. En total se han impreso 500.000 ejemplares, la mitad para el mercado español, y sus derechos ya se han vendido a editores de 22 países extranjeros, entre los que se encuentran Hungría, Rusia, la República Checa, Turquía. El sueño del Celta arranca, como muchas de las mejores novelas del autor peruano, La guerra del fin del mundo, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, a partir de su obsesión por un capítulo histórico y un personaje real. Esta vez ha sido Roger Casament el que le ha fascinado, un irlandés que con 20 años, inspirado por el mito de Leopoldo II como monarca redentor de África, se plantó en el Congo para vivir su propia aventura personal. Pero lo que vio le obligó a revisar su fe en el colonialismo y se convirtió en uno de los primeros europeos en comprender y en denunciar su fuerza destructora. Casement extendió la lucha contra el colonialismo a su propia tierra tras la traumática experiencia africana. A pesar de haber nacido en el Ulster, en el seno de una familia anglicana, conspiró contra la corona británica en pos de la libertad de Irlanda. Él fue, de hecho, uno de los fundadores del IRA.
Fin del tercer ejercicio de la comprensión auditiva. Fin del examen de la comprensión auditiva.
Vége a 3. vizsgarésznek.